Radio Universidad de Los Lagos presenta Voces en Ciencia. Un programa dedicado a visibilizar el trabajo de las mujeres que se destacan en el mundo STEM. Conducen las académicas STEM Ana Mojica y Maximina Márquez. La cita es cada miércoles a las 12 a través de 107.5 Radio Ulagos.
Hola a todas y a todos, bienvenidos a Voces en Ciencia. Soy Ana Mojica, académica del Departamento de Educación y formo parte de la red STEM de la Universidad de Los Lagos.
Hola, soy Maximina Márquez del Departamento de Ciencias Exactas y también pertenezco a la red académica STEM Ulagos. Para mí es un placer tenerlas y tenerlos aquí en nuestro programa, donde cada semana destacaremos la increíble participación de mujeres exitosas, mujeres en ciencia, en tecnología, en ingeniería y matemática.
Por supuesto, Maxi. Aquí en Voces en Ciencias queremos inspirar, queremos educar y visibilizar el trabajo de mujeres extraordinarias que están haciendo grandes contribuciones en el mundo STEM.
Así es, Ana. Cada episodio conversaremos con científicas, ingenieras, tecnólogas y matemáticas, escuchando sus logros, sus historias, sus desafíos. Queremos que sus voces sean escuchadas y que sus experiencias sirvan de inspiración a todas y todos.
Así que bueno, sin más preámbulos, conoceremos en este capítulo en el apasionante mundo de las ciencias a las mujeres que están dejando huellas acá en Chile y sobre todo en Osorno.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces en Ciencia.
Entonces, le daremos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Pamela Valencia. Bienvenida.
Hola a las ambas y también a todas las personas que nos van a escuchar y que nos escuchan.
Oye, Pamela, es un placer estar aquí contigo, en tu compañía, y necesitamos que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria, a qué te dedicas, qué haces. Cuéntanos un poquito.
Ya, soy profesora de matemática, egresada de la Universidad de Los Lagos. Como yo siempre digo, esa es mi alma mater. También tengo un magíster por la misma Universidad de Los Lagos. De hecho, fui la primera generación que llegó a Osorno, cuando el magíster y el doctorado, los posgrados llegaron a Osorno. En la actualidad, curso mi cuarto año en mi doctorado en didáctica de la matemática, también en la Universidad de Los Lagos, pero al mismo tiempo curso mi segundo año de mi segundo magíster en filosofía contemporánea en la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces estoy trabajando con ambos posgrados al mismo tiempo.
Wow, una trayectoria de estudios muy amplia y bien surtidita.
Ya, ¿por qué decido hacer esto? Mi línea de investigación es género y matemática. Cada vez que digo eso, muchas personas dicen, pero ¿cuándo ha existido género y matemática? Bueno, la verdad es que existe, pero como ustedes lo decían, se visibiliza muy poco. Ya, entonces, los estudios de género en el área empiezan cuando se investiga sobre las brechas de género. Ya, pero la investigación es básicamente cuantitativa, o sea, cuántas mujeres entran, cuántos hombres en ingeniería, en informática, pero no tenemos las razones de por qué se produce esta brecha, sobre todo en los ingresos a la universidad. Entonces, ahí es donde empieza mi investigación, en buscar esas causas. Y las causas que he encontrado hasta el momento son solamente basadas en creencias. Pero la pregunta es, ¿cómo hago para, de cierta forma, hacer entender a las chicas, ¿cierto? O a los chicos, que de dónde nace una creencia, y si ya encontré que es una creencia, ¿cómo hago para subvertirla? Y ahí empiezan los problemas. Entonces, cuando me doy cuenta de que por ahí empieza este problema, es cuando decido estudiar y tratar de levantar un marco para poder hacer análisis de sexismo, de cómo el sexismo se ha ido imponiendo, ¿cierto? A través del currículum, los libros de texto, porque hasta ahora solo podemos decir sí existe, pero no tengo pruebas para demostrarlo. Entonces, lo que estaba trabajando es tratar de levantar precisamente un marco teórico que me permita decir ahora sí, con marcos teóricos, con marcos metodológicos, que esto sí es así. Entonces, cuando empecé a estudiar esto, me di cuenta que necesitaba bases filosóficas. Y ahí es cuando ingreso a estudiar filosofía. Y por lo tanto, ahora sí encontré que en la fenomenología, en la hermenéutica, en la filosofía de la técnica y de la estética, he encontrado, y en el posmodernismo también, algunas respuestas a lo que estoy tratando de mostrar. Entonces, por eso estudio ambos campos, en este caso, en paralelo.
Ah, qué interesante. Entonces tú vas a ser mi mentora porque yo estoy incursionando en matemática con enfoque género, pero en educación inicial. Entonces ya vemos como esta parte de la curiosidad que nos abriste cuando dijiste enfoque género, ya sabemos de dónde viene.
Pamela, y cuéntanos un poco, ¿cómo podemos abordar la temática de la brecha de género desde las aulas, desde inicial, de básica y de media, para disminuir estas brechas que identificas?
Mire, en una primera instancia nosotros tenemos que empezar a mirar nuestra propia práctica. El problema, lo que yo acabo de mencionar, pero ¿cómo miro mi práctica si no tengo estos lentes violetas o si nunca me he acercado a los estudios de género? Yo me acerqué al feminismo. Desde el feminismo he encontrado herramientas que obviamente aplico ahora para poder entender cómo funciona, ¿cierto?, este sistema sexogenérico que es el que finalmente produce y reproduce las brechas de género. Entonces, necesitamos, si bien tal vez no tanta teoría, sino que irla aterrizando, que es lo que yo voy haciendo. O sea, voy tomando esta teoría y sin decir en ningún momento la palabra feminismo, que genera rechazo casi solamente
Sí.
por el nombre, pero sí utilizo todo lo que he aprendido y todas las herramientas para ejecutar y tratar de mostrar cómo, a través de qué. Por ejemplo, yo hace unos días estuve haciendo un taller en la Universidad de los Lagos y yo presenté imágenes de los libros de texto a los estudiantes y a las estudiantes, ¿cierto? Entonces yo les pregunté, ¿qué vemos acá? ¿Quién ejecuta acciones? ¿Quién está observando simplemente lo que sucede en esas imágenes? Entonces, yo en ningún momento he utilizado la palabra feminismo ni nada de eso, pero sin embargo, lo que yo estoy haciendo es mostrar a través de todas las herramientas que he aprendido lo que está sucediendo. Entonces, de cierta forma, lo que vamos haciendo es investigamos, ¿cierto? Y después bajamos ese conocimiento de tal forma que no produzca rechazo, sino más bien de a poquito nos vaya, como dice Umberto Eco, develando, ¿cierto?, el misterio o lo que está sucediendo ahí. Y tenemos que empezar a verlo. Entonces, una vez que ya vemos y entendemos de lo que estamos hablando, sí podemos empezar tal vez a interiorizarnos un poquito más de lo que es el feminismo, de lo que hace, de lo que busca. Ya, sobre todo en el área de la ciencia, que es bien particular lo que busca y cómo trata de buscarlo, de cierta forma, cambiar un poquito la idea del método científico hacia un método que esté más pensado en las personas, más que en si puedo refutar o no una hipótesis. Entonces, eso igual es súper interesante de cómo se ha abordado la filosofía de la ciencia, pero desde el punto de vista feminista, y cómo nos acercamos a estas nuevas metodologías, que no son nuevas, pero nuevas para nosotras, que recién las estamos utilizando en áreas más duras de la ciencia. Entonces, esa es como la invitación también.
Excelente. Y en relación a este tema, a este mundo de las ciencias, nos gustaría que nos comentara qué inspiró a tener, a incursar en una carrera STEM, cómo ha evolucionado tu pasión hacia esta área en este tiempo que has dedicado tanto a desarrollarte desde la investigación y desde la educación.
Cuando empecé a estudiar, me di cuenta que, cuando empecé a estudiar específicamente matemática, me di cuenta que éramos muy pocas. Y los profesores que nos hacían clases también eran básicamente casi puros hombres. Entonces me empecé a dar cuenta que algo estaba pasando. Y claro, a medida que uno va estudiando, de forma independiente, uno empieza a entender un poquitito que algo más está pasando. Y cuando ya salgo de la carrera de pregrado y entro a magíster, ¿cierto? Ahí probablemente mi línea de investigación iba hacia la resolución de problemas, que es algo en lo que la verdad es que no me he movido, sigue siendo mi columna vertebral, porque entiendo que en los contextos de los problemas, valga la redundancia, ¿cierto?, está precisamente el problema. Entonces, lo único que hice fue tratar de moverme desde ahí a entender un poco cómo funciona esta idea de las creencias, o sea, cómo hacemos para llevar al aula de clases algo más, algo distinto, algo que me permita a mí, una chica, ¿cierto?, conectar con estas áreas que son más duras y decir, sabes que yo también puedo trabajar ahí. Entonces, que no existan limitantes, porque lo que yo veía era que estábamos muy limitadas por la creencia de que soy menos inteligente, por lo tanto no me puedo dedicar a estas áreas. Entonces, la idea es cómo hacemos para entender que no somos menos inteligentes, somos igual de inteligentes, no hay diferencia en eso. Si hacemos las cosas, ejecutamos, pensamos de forma diferente, sí, pero las capacidades son las mismas. Entonces, eso es lo que tenemos que ir. Eso fue como lo que fui entendiendo. Y una vez que entendí eso, dije: el problema estuvo en que, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo investigo? ¿Cómo me acerco? Entonces, sí, al principio fue muy, muy duro. Y también se los digo a las personas que quieran entrar a este mundo que sí, que va a ser muy duro, pero También vamos a tener, como yo digo, amigas que te van a ayudar y que te van a apoyar y te van a decir, sabes que vamos nomás, si podemos hacerlo, no importa lo que pase, seguimos adelante. Entonces, la red que se va formando es lo que finalmente te sostiene. Ya he ido conociendo muchas mujeres que trabajan en estas áreas desde la didáctica, desde la psicología, muchas desde las humanidades, ¿ya? Pero cuando llegué al mundo de las humanidades me dijeron que también era un mundo de mujeres, ¿cierto? Pero yo estudio filosofía. Irónicamente, soy la única mujer en ese grupo también. Entonces la pregunta es, ¿seguro que solo en las áreas de STEM? Parece que es en todas las áreas que sucede lo mismo. Entonces la cuestión es cómo nosotras nos empezamos a posicionar ingresando a todas las áreas, entendiendo que nuestras voces, nuestras necesidades también tienen que ser escuchadas y que tienen que ser investigadas también. Cuando veía las bibliografías, cuando recién empecé a estudiar, yo les preguntaba a mis profesores, pero profesores, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿dónde hay un referente mujer? Y algunos ya las habían incluido, pero es súper poquito. O sea, si me entregan 20 autores, una es una mujer. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un trabajo que va mucho más tanto de forma como de fondo. O sea, tenemos que nosotras mismas empezar a trabajar desde las bibliografías, cambiándolas, que sean bibliografías, ojalá 50-50, y si podemos aumentar más, porque lamentablemente la brecha se da desde las mallas curriculares, pero también desde la bibliografía. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a visibilizar que nosotros también estamos trabajando, que también hemos hecho. Entonces, esa es la tarea, la mayor tarea que nos queda ahora, es que nosotras mismas nos visibilicemos. Y no es una tarea fácil, porque va a ser una vez más luchar contra la corriente y contra todo lo establecido.
Sí, no, interesante todo lo que estás diciendo y esto nos hace un llamado a la atención porque imagínate, yo desde mi ignorancia, porque yo no soy de la especialidad de matemáticas, sino desde la educación parvularia, y como uno le va dando este cambio a esta perspectiva que los demás pensábamos, como dices tú, yo soy malísima en matemáticas. O sea, mi área no es en sí la matemática, como ustedes que de verdad profundizan términos, sino que yo me voy más a la parte cognitiva, vamos a decir, de las niñas y de los niños. Y vemos cómo en la actualidad se le está dando este cambio, cómo se está utilizando las herramientas adecuadamente para generar un impacto social y además promover que la representación femenina, en este caso, como tú lo estás diciendo, sea de verdaderamente inspiradora. Y además de esto, se ve y se evidencia que tú transmites una pasión al combinar el STEM con, vamos a decir, con el feminismo, que no es como tal, sino estás llevando a la carrera a darle realce la participación de la mujer y hacer un cambio positivo y significativo en la sociedad. Ahora, ya ha transcurrido estos minutos de conversación, nos toca hacer nuestra pausa musical en manos de Iván Barrientos y luego seguimos conversando sobre este tema que de verdad me está llamando más la atención de lo habitual. Vuelvo y repito porque no soy matemática y ya regresamos.
Tomarme un poco de tiempo, salir de este avanzar constante para volver a ver lo antiguo, mirar cómo lo hacían antes. ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando no va a ninguna parte? Cuando se queda aquí contigo, rendido solo a este instante. A ver, la aurora volverá a encender. Las horas, el árbol solo puede crecer. Quedarnos en el fuego, en salir el sol va a demorarse. Dar atención a lo que digo, que desde ahí es donde todo parte. A ver, la aurora volverá a encender. Las horas, el árbol solo puede crecer. Ahora, solo puede crecer. Ahora, solo puede.
Pausa musical, seguimos conversando con Pamela Valencia. Pamela es matemática, profesora de matemática, tiene posgrado en matemática, culminó magíster, actualmente hace un doctorado, pero estudia filosofía. Y ella está combinando todos estos saberes para comentarnos su pasión y que la ha llevado a ser una mujer inspiradora. Entonces, Pamela, seguimos conversando. ¿Qué iniciativas o programas consideras tú efectivos para promover la inclusión y la diversidad en esta disciplina o en las disciplinas STEM?
Hace un tiempito atrás estuve en un congreso en Temuco, el primer congreso de género y universidades, y ahí conocí muchas de las intervenciones que están haciendo las universidades para lograr que más estudiantes se interesen, ¿cierto?, por las carreras y las áreas STEM. Pero a pesar de eso, siento que tenemos que ir más atrás. Por eso yo les decía que es súper importante cómo abordamos, por ejemplo, lo que aparece en los libros de texto. Los libros de texto que nos entrega el ministerio, ¿cierto?, están desde primero básico hasta cuarto medio. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener herramientas para, de cierta forma, trabajar estos libros de texto, pero con una mirada mucho más inclusiva y diversa. Si nosotros logramos hacer eso, los programas, que hay unos muy bonitos, el Yo Quiero Ser Ingeniera, que me encanta ese programa, entre otros que tienen la Universidad de los Lagos y que tienen más universidades, pero ellos tienen que ir acompañados de algo más. Porque si yo llego cuando ya mis estudiantes tienen 18, 17, 18 años, ya no es mucho lo que puedo hacer, porque la creencia está tan arraigada, tan introyectada, que es casi imposible ya modificarla. Pero si yo, profesora, yo, profesor, soy consciente de que existen las brechas, eso implica que yo las voy a ir subvirtiendo, pero desde que los niños son muy pequeñitos. Entonces, ahí ese es como el compromiso, esa es como la mirada, sobre todo de las universidades, que también tienen que ir cambiando en pos de de esta nueva era, ¿cierto? Para empezar a generar también y construir profesores conscientes de que las brechas de género existen, que están presentes y que va más allá del uso del vocabulario, como dicen muchos, que no sé, cambiar, yo uso muchísimo el todas y todos porque es una forma de visibilizar, ¿ya? Pero el vocabulario que usamos tiene que ser coherente también con nuestro actuar. Entonces no puedo decir que los incluyo a todos, pero en realidad cuando mis estudiantes levantan la mano, siempre les doy la palabra a los mismos y las ignoro a ellas. Entonces, tengo que tratar de ir en mi aula, ¿cierto? A veces con acciones muy simples, tratando de mostrar que todos y todas somos necesarios, que todas y todas merecemos la palabra y debemos tenerla. Entonces, son pequeñas acciones que se pueden ir realizando para que finalmente cuando las universidades lleguen con estos programas, que de verdad son súper bonitos, pero llegamos casi al final de la trayectoria académica. de las personas. Entonces, a veces eso implica que ya es un poco tarde. Ya, a lo mejor es un poco pesimista lo que digo, pero es lo que yo veo. Es lo que veo día a día con mis estudiantes en aula. Pero si lo cambiamos desde antes, los programas van a ser mucho más efectivos. Vamos a poder llevar a estas chicas, ¿cierto?, a conocer las universidades, a entender que hay profesoras igual, porque es fome ir a una universidad y me dicen, el programa, no sé, vamos a estudiar informática y ven solamente compañeros hombres, profesores hombres. Entonces, ¿cómo me siento yo ahí? ¿Encajo o no encajo? Entonces, al final, aunque sea que haya una profesora, un par de compañeras y yo pueda hablar con ellas y sabes que me van a apoyar al menos cuando yo ingrese, eso igual es súper importante. Porque si no, otra vez, insisto, así como yo me he sentido sola en algunos programas, porque soy la única chica, entiendo, sí, que claro, que mis compañeros son súper buenos y todo lo demás, pero no es lo mismo porque mi visión es una, ¿me entienden? Entonces es mucho más complejo hacer que el otro entienda ciertas cuestiones porque no son parte de su experiencia de vida. Entonces igual eso es importante y tenemos que sentirnos acompañadas.
Muy importante todas esas recomendaciones que nos comentas, Pamela. Entonces, tú nos sugieres que comencemos desde la educación parvularia, es decir, desde los más chiquitos,
Exactamente.
desde educación básica y, por supuesto, impactar en la formación de este profesorado. Me encanta la idea. Y en relación a estas carreras que inspiras, donde tú crees que independientemente del sexo, mujer o hombre, pueden incurrir en estas carreras universitarias, ¿existen habilidades específicas o áreas del conocimiento que recomendarías desarrollar para quienes aspiran a una carrera en estos campos? Estén.
Yo creo que lo más importante es entender que no tenemos diferencias. Y a partir de esas diferencias, yo tengo que explotar mis propias habilidades como persona, independiente si soy chico o chica o me identifico con algún otro género. ¿Ya? Entonces, entender que yo sí tengo las capacidades, que siempre las he tenido. La cuestión es que yo tengo que ponerlas en función de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero y que de mí depende. La verdad es que solo de mí depende. O sea, yo no tengo una habilidad especial ninguna especial, así como me imagino que ninguna de ustedes o de las que decidimos estudiar algo así, sino que simplemente tenemos la certeza de que sí podemos, de que nada es imposible si me lo propongo, pero sí hay que entender que tengo que tener disciplina. Yo siempre digo, la motivación me va a abandonar, hay muchos días en que no voy a querer, no sé, leer un montón de páginas al día o hacer lo que tenga que hacer, pero si la motivación me abandona, la disciplina me va a tener que acompañar y voy a tener que entender que sí, tengo que todos los días hacer, no sé, yo me planteo leer una cantidad de páginas diarias, hacer ciertas cosas diariamente, tratar de tener una rutina de estudio. Yo creo que eso es súper importante, independiente de cuál sea nuestro género, nuestra preferencia. O sea, sí o sí la disciplina me va a acompañar. Entonces, independiente de mis capacidades, si yo tengo una disciplina fuerte desarrollada igual desde pequeña, y si no, la desarrollaré de adulto cuando soy consciente. Y que esta disciplina me va a apoyar, me va a ayudar. Y si es así, como yo siempre digo, o sea, el límite no existe. Los límites los colocamos nosotros, nosotras mismas. Y
Exactamente.
no debemos tener límites. El límite debe ser el que todavía no descubro. Esa es como la idea. Y siempre van a haber nuevos autores por descubrir, nuevas personas con las cuales conversar, que nos van a ir abriendo otras puertas, otras miradas. Y lo otro igual es estar siempre abierto a todas las posibilidades. Si bien a mí hay autores que de verdad no me gustan, y así como que no, no puedo, pero los leo igual porque entiendo que tengo que leerlos, porque si no la crítica viene desde otros o desde otras, y no, yo tengo que tener mi propia opinión, y eso es súper importante también. Si bien yo no me cierro a nada, esa es la idea, siempre estar muy abiertos sobre todo al conocimiento, en lo que nos puede aportar, pero también cómo lo podemos desde ahí cuestionar. Y desde esa pregunta incómoda, ¿cierto? Nace finalmente los campos de investigación y seguimos avanzando. Así que, y todas las preguntas, aunque creamos que como que no, ¿cómo vamos a estar preguntando eso? Probablemente esa es la pregunta que estamos buscando, la que nos necesitamos hacer. Así es que yo creo que no hay habilidades específicas, sino que solamente las ganas y creer que podemos.
Exacto. Desarrollar las habilidades, como tú dices, también depende de nosotros mismos para poder estar transferir esa pasión y ese conocimiento y también nosotras mismas tener esa capacidad de comunicar nuestras ideas, los resultados, ser más colaborativa y seguir difundiendo los conocimientos a partir de todo lo que vamos desarrollando en nuestra trayectoria. Ahora, Pamela, para ir finalizando, que ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué consejo le puedes dar tú a estudiantes o a jóvenes, hasta investigadoras, como tú, que están comenzando una carrera STEM?
Lo primero es lo que yo decía recién, hacerse esas preguntas incómodas, esas preguntas que nadie se quiere hacer. Esas mismas son las que tenemos que hacernos y a partir de esas preguntas empezar a trabajar. Para nosotras el camino no es fácil, va a ser más difícil. Ya, por lo tanto, yo tengo que, aunque suene un poco aburrido, tengo que leer más, tengo que estudiar más, porque al final es la única forma que por lo menos he encontrado en este camino que llevo casi de 15 años estudiando, de validar, porque si no dicen, no, pero es que lo leyó en una novela, lo leyó por ahí no sé dónde, no. Entonces, cuando empezamos a mostrar con conocimiento lo que estamos haciendo, todo es posible. Entonces, yo las invito a eso, a estar leyendo, informándonos, insisto, teniendo redes, conociendo otras personas, conociendo otras visiones y a partir de ellas, vamos a poder hacer las cosas. Pero sí les digo, no es un camino fácil, pero saben, es uno de los caminos más gratificantes que yo he conocido, a pesar de todo, a pesar de a veces terminar súper triste y con ganas de no seguir avanzando, finalmente van a haber personas, como les digo, que siempre te van a decir, no, sí, se puede, se puede. Este camino es difícil, pero abrir camino, como me dijo la profe Maxi hace unos días atrás, es lo que cuesta, pero al final del día es súper gratificante y sobre todo cuando veo, explico algo, las personas lo entienden y me dicen, sí, tienes razón, tú no estás viendo mal, sino que hemos estado equivocados por mucho tiempo y es hora de ver de otra forma. Así que para mí la invitación es esa, a seguir avanzando, a seguir, no importa lo que pase, seguir, 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 seguir.
Muchísimas gracias, Pamela. Creo que ha sido inspirador todos tus comentarios, tu trayectoria, la forma en que nos comentas y te apasiona tu carrera, tu experiencia, tu trayectoria investigativa. Creo que ha inspirado a muchas. Agradecemos tu participación en nuestro programa y te invitamos a despedirte.
Sí, muchas gracias. Espero que las inspire, sobre todo a ellas, a seguir una carrera como esta. Insisto, no es una carrera fácil, pero sí está llena de gratificaciones cuando algo en nosotras hace este clic y digo, ah, ya, mira, este autor sí puede conversar con este y podemos encontrar y ver cosas que alguien, que los demás no han visto. Así que eso es como lo más gratificante. Así que las invito. Sé que es difícil, pero las invito igual a intentarlo. Es un gran desafío para nosotras mostrar que podemos y podemos muchísimo. Así que muchas gracias por la invitación a las dos.
Gracias, Pamela, por acompañarnos el día de hoy y gracias también a la audiencia por estar semana a semana con nosotros en este episodio de Voces en Ciencia.
Nos vemos la próxima semana con más historias inspiradoras. Hasta pronto.
Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Voces en Ciencia. Les invitamos a sintonizar el próximo miércoles a las 12 horas a través de 107.5 FM en un nuevo episodio con especialistas STEM.